Dios, amados, el Señor les bendiga. Mis hermanos, el día de hoy vamos a tener un espacio extra en el orden de culto para dar paso a un pequeño tiempo de oración por la iglesia perseguida. Antes de empezar, déjenme explicarle un poco de qué se trata. En el mes de noviembre se conmemora el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y hoy, 7 de noviembre, hasta el sábado 13 de noviembre, se estará llevando a cabo la Semana de Oración por la Iglesia Perseguida. Este día es una convocatoria a los cristianos de todo el mundo para que dediquen un tiempo de oración específica a favor de otros cristianos quienes sufren restricciones, persecución e impedimentos a causa de su fe en Cristo. Esto lo está llevando a cabo un ministerio llamado Conexión Oriental. Así que hoy nos vamos a unir unos minutos en este clamor mundial por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Si usted desea más información sobre esta actividad, puede comunicarse con el líder principal de Casa de Oración, Tania Corpán, o bien puede escribir al teléfono de la iglesia y con mucho gusto le estarán dando toda la información sobre las actividades que van a estar suscitando en esta semana hasta el 13 de noviembre. Los músicos me van a estar acompañando y usted también, únase allí en casa en este clamor unos minutos nada más por la iglesia perseguida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por ese tiempo, Señor, que tú nos has concedido, Señor, para poder como iglesia local, Señor, poder, Señor, clamar, poder orar, Señor, por la iglesia perseguida en el mundo. Yo te pido, Señor, que tú dirijas nuestra oración, Señor, que tu Espíritu, Señor, eleve oración, Señor, por nuestros hermanos, Señor. Esos hermanos, Señor, que están siendo perseguidos, que están siendo acusados, mi Dios. Tú, Señor, que ves todas las cosas, mi Dios, yo te pido que tú fortalezcas su corazón. Que tú, mi Dios, le des ímpetu, Señor, le des valentía, mi Dios, para no negar su fe, para mantenerse firmes delante de esta persecución, delante de esta adversidad, mi Dios. Ven sobre ellos, ven sobre estos países, Señor, donde la persecución es muy evidente, como Corea del Norte, Señor, como China, como Rusia, como las naciones del Oriente, mi Dios. Ven, Señor, ven sobre ellos, Señor, derrama una porción de tu Espíritu, Señor. Oh, mi Dios, olor fragante es delante de ti, Señor, estos santos que han decidido, Señor, exponer su vida, mi Dios. Tanto aquellos que han ido, Señor, obedeciendo, Señor, tu llamado a las misiones, Señor, como aquellos, mi Dios, que han creído, Señor, por la palabra de estos misioneros, Señor. Sé tú bendiciendo, Señor. Sé tú quitando, Señor, toda obra de maldad y que tu palabra siga fluyendo a través de sus vidas, mi Dios. Oh, mi Dios, olor fragante delante de ti, mi Dios, las vidas de nuestros hermanos, Señor. Qué privilegio, Señor, les has concedido, Señor. Te pido, Señor, para que tú derrames más gracia, más unción, Señor, para fortalecer sus cuerpos, sus huesos, Señor, su mente, su alma en el interior, Señor, y la revelación de ti, Maestro. De su galardón, Señor, en los cielos, que es grande, mi Dios. Oh, aleluya, Señor. Aleluya, nos gozamos, Señor, y nos alegramos, Señor. Y hoy, Señor, en esta pequeña porción, en este pequeño tiempo, Señor, somos partícipes, Señor, en la intercesión junto con ellos, acompañándolos, Señor, también, para que tú, mi Dios, por medio de esta oración derrames consuelo, Señor. Oh, mi Dios, para que seques lágrimas, Señor. Para que seques sus lágrimas, Señor. Para que aquellos que están siendo torturados, Señor, puedan levantar la cabeza y gozosos, Señor, puedan mirar al cielo, mi Dios. Porque su galardón es grande, mi Dios. Ven sobre ellos, Señor. Ven sobre las familias, ven sobre los padres, ven sobre los niños, Señor, también, que sufren, Señor. Oh, mi Dios, pon un vallado, Señor, sobre ellos. Ven, Señor. Ven con tu revelación, mi Dios, de tu corazón sobre ellos. Tu bendición, mi Dios. Oh, aleluya, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor.
te bendecimos, Señor, levanta el corazón de tu iglesia alrededor del mundo en este mes y en esta semana para clamar, Señor, para clamar, Señor, y no solo, Señor, para que esta iglesia perseguida pueda mantenerse firme a pesar de lo que pase, Señor, sino también, Señor, para que otros puedan sentir el llamado de Dios de ir a las naciones, Señor, por amor a tu nombre, Señor, para que tu nombre sea glorificado en cada nación, para que tu nombre sea conocido en cada pueblo, Señor, en cada etnia, en cada tribu, mi Dios. Oh, aleluya, Señor, te amamos, Señor, gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos has concedido de ti. Le pido por aquellos pastores, Señor, aquellos, Señor, que tienen sus congregaciones, Señor, en lo oculto, mi Dios, que están allí, Señor, clamando a ti, que están con un corazón, mi Dios, ferviente, aguantando, Señor, esperando la respuesta de lo alto, Señor, que han sido fieles a tu palabra, Señor, que se han mantenido, Señor, doblando sus rodillas, mi Dios. Seguramente, Señor, con temor, porque aún en esta carne, Señor, podemos sentir miedo, Señor, a morir, a ser torturados. Seguramente, Señor, están pasando por eso. Quita toda duda, mi Dios. Oh, Señor, tú estás con ellos, Señor. Reafirma, Señor, tu presencia en medio de ellos, Señor. Con prodigios, con milagros, con sanidades, Señor, de ser necesario, mi Dios. Y que por la palabra de ellos, Señor, por el amor, Señor, que hay en medio de esas congregaciones, por la unidad que ha crecido, Señor, a raíz, Señor, de las dificultades. Oh, mi Dios, tú te glorifiques, Señor. Tú te glorifiques, Señor, y derrames un aroma especial, Señor. Un aroma, Señor, que es agradable delante de ti, Señor. Que nosotros podamos ser, Señor, testigos, Señor. Podamos, Señor, evidenciar, podamos comprobar, Señor, cuán gracia, cuán amor tienes por ellos, Señor. Guárdalos, Señor. Guarda sus mentes. Guárdalos, mi Dios. Oh, a las madres, Señor, que también temen por sus hijos, Señor, que están en el campo, Señor. Oh, sé tú fortaleciéndoles y dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, Señor. Palabras, Señor, para que animar a sus hijos, Señor, para que estos niños también sean afirmados en la fe, Señor. Oh, aleluya, Señor, ven, Señor, sobre tu pueblo, mi Dios. Hoy intercedemos, Señor. Hoy intercedemos, Señor. Sé tú, mi Dios, escuchando nuestra oración. Y seguramente no somos los únicos, Señor. Es un clamor mundial, Señor, que se ha levantado. Incienso, Señor, sube delante de ti, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Escucha esta oración, Señor, en esta semana, mi Dios. Oh, aleluya. Que no pare el incienso, Señor. Sino que se abran las puertas, Señor, cada día más y más para predicar tu palabra, mi Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, mi Dios. Santo, 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 mi Dios. Aleluya, mi Dios. Sube el incienso, Señor.
Sube el incienso.
Señor, gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de tu iglesia, mi Dios. Gracias por permitirnos levantar este clamor, este pequeño clamor, Señor, que sé que tiene importancia, Señor, en el cielo, que es valorado, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por la iglesia perseguida, gracias por nuestros hermanos, mi Dios. Gracias porque ellos están glorificando tu nombre, Señor. Aleluya, dales una porción especial, Señor, en este tiempo, Señor. Aleluya. Te bendecimos, te adoramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Como es de costumbre, amados, tenemos algunos anuncios para el día de hoy. El Ministerio de Matrimonio invita a todas las parejas de la iglesia el próximo sábado 13 de noviembre a un tiempo de oración y estudio bíblico de 12 a 2 de la tarde. Esto va a ser vía WhatsApp. Para mayor información puedes contactar a nuestra hermana Mariela de Sánchez y Zulma de Prada. O también puedes escribir al número telefónico de la iglesia. El Ministerio de Misiones convoca a toda la Asamblea de Dios a participar el domingo 14 de noviembre a nuestro culto misionero titulado Una Gran Oportunidad, Orar y Dar. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Seguimos también para este mismo mes, para el 27 de noviembre, el Ministerio de Hombres realiza su quinto encuentro, titulado Grande es tu fidelidad, de 10 a 11 y media de la mañana. Esto será transmitido por el canal de YouTube, así que los hombres de Hoy con Cristo, atentos a esta fecha, por allí van a estar compartiendo un link de inscripción, que va a ser compartido en la semana por la secretaria de la iglesia. Como es de costumbre, nuestro salón de oración sigue activo durante todas las semanas, mis amados. Somos casa de oración, en su horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, y los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Si quieres participar uniéndote a algún tiempo de oración, puedes escribir a la secretaria de la iglesia o a algún líder específico del tiempo de oración. También, mis hermanos, seguimos en la brecha. Tenemos un tiempo especial de oración por la humanidad, para que cese, para que acabe esta pandemia en el nombre de Jesús, para que este virus pueda desaparecer, este malvado virus. Esto es todos los días de 9 a 10 de la noche. Y por último, también tenemos nuestra información de los diezmos y de las ofrendas. Esto es un privilegio, mis amados, para los miembros de Con Cristo. Si te conectas por primera vez, no es una obligación dar. Para nosotros tu mayor ofrenda es que te hayas conectado, que nos estés viendo por allí para que recibas la palabra del Señor. Para mayor información de las cuentas bancarias, puedes escribir al teléfono en la iglesia y la secretaria con mucho gusto te podrá llegar esta información. Siendo este el último anuncio, mis amados, permítame entonces orar para dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias por esta mañana, Señor, porque tus misericordias, Señor, se renuevan cada mañana. Te pedimos, mi Dios, que seas tú en medio de nosotros, Señor. Que sea tu palabra fluyendo, que tu palabra no vuelva vacía, mi Dios. Que haga en conformidad lo que la has enviado, Señor. Que lleve fruto en los corazones, Señor. Gracias por la porción que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por tu amor infinito hacia nosotros, Señor. Por permitir adorarte, por permitir servirte, Señor, en este tiempo. Te pido por cada familia que está en los hogares, Señor, ahorita reunidos, que tú los bendigas, Señor, que tú derrames tu aceite fresco sobre ellos, Señor, tu paz, tu consolación, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, Señor, cada día, Señor, a seguir perseverando. Bendecimos, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como saben, hemos decidido iniciar una serie, o ya iniciamos una serie titulada Creciendo en el Conocimiento de Dios. Yo comencé hablando hace un par de semanas de un poco de la misericordia de Dios. Mi hermano Corro también hace un par de semanas nos habló de la bondad de Dios, hablándonos del ejemplo de José, y allí pudo ilustrar esa bondad del Señor. Ahora, en esta mañana, yo quiero hablarles de otro atributo de Dios, y es el amor de Dios. Pero antes de entrar quizás en los puntos que quiero tratar sobre el amor de Dios, quiero hablar del amor como atributo principal de Dios. Amados, y tenemos que saber que el amor nace y viene de Dios. Nunca nadie puede decir que ama realmente si no conoce a Dios, porque de Él viene el amor verdadero. La Biblia nos declara algunos títulos de Dios. Nos dice que Dios es Espíritu, nos dice que Dios es fuego consumidor, nos dice que Dios es luz también, y también nos dice que Dios es amor. Y sobre todo esto lo vamos a ver en las cartas de Juan, del apóstol Juan. Así que muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios del amor. Y resulta que este amor no lo podemos comparar con el amor humano. No es un amor emocional. Aunque bien podemos encontrar emociones en Dios que nos ayudan a entender un poco este amor. El amor de Dios es mucho más profundo que solo el afecto filial que nosotros podemos tener, el afecto de hermandad. Esto va mucho más profundo. Y resulta que este atributo del amor de Dios lo llamo como el principal, porque de él es el que va a influenciar a los demás atributos, y estos otros atributos se van a enmarcar entonces en este que es el principal, que es el amor de Dios. Y lo influencia de tal manera que cuando hablamos por lo menos de la eternidad de Dios, eso quiere decir que en su amor es eterno. Cuando hablamos de Dios y decimos que Dios es inescrutable, es también hablar de su amor y decir que su amor no tiene profundidad, no tiene fondo, es incomprensible de alguna forma. Pero Dios, en la medida que lo vamos conociendo, nos permite ir profundizando y nos da pequeñas revelaciones de este atributo de Él, aunque no lo lleguemos a comprender totalmente. Pero aún en esas pequeñas revelaciones, aún en esas pequeñas porciones que Él nos pueda dar, es suficiente para nosotros para quedar impactados, impresionados de quién es nuestro Dios. En definitiva, mis amados, el amor de Dios no está presente en nada. Si no estuviera presente, no estuviera nada de lo que conocemos o de lo que existe, porque parte de todo en esencia de Él. Entonces, al conocer este atributo, nosotros podemos entender que todas las cosas que pasan, todas las cosas que conocemos, sean grandes, sean pequeñas, sean fáciles, sean difíciles, todo está enmarcado en el amor de Dios. Como le dije anteriormente, no lo podemos explicar en un sentido emocional, porque no se puede comparar a eso. Hay que verlo desde el filtro de la palabra para poder ir comprendiendo, ir profundizando en el amor de Dios. Y a la vez, esto es íntimo y muy personal, porque cada uno de nosotros tiene una necesidad de este amor. Así que quiero llevarlos, mis amados, ya habiendo hablado un poco de lo que es este atributo del amor de Dios, quiero llevarlos a la carta del apóstol Juan, que es el más indicado para hablarnos sobre el amor de Dios. Quiero que vayamos al capítulo 4, versículo del 7 al 21. No va a salir allí en la lámina, porque es bastante largo, pero espero en su Biblia digital, en su celular o en la Biblia física que usted pueda tener allí, me pueda seguir en la lectura si así lo desea. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero que veamos entonces tres aspectos principales que voy a tomar de esta carta de Primera de Juan para conocer cómo se evidencia el amor de Dios en nosotros. Son tres aspectos sencillos y quizás muy conocidos por ustedes, pero que nos van a ayudar a comprender un poco más de qué se trata y cómo se manifiesta el amor de Dios, este atributo del amor de Dios en nosotros. Así que el primer aspecto que voy a tocar es el amor de Dios hacia el hombre. Juan, el apóstol Juan, como bien les dije, él es el más indicado para poder hablar sobre el amor de Dios. Un hombre que estuvo íntimamente con el Señor, junto con Pedro, junto con Jacobo, el apóstol que se posó sobre el pecho del Maestro, y es quizás el apóstol más joven. Así lo decidió el Maestro, que él fuera el apóstol más amado, digámoslo así. Y él nos da evidencia en estas cartas que tiene una revelación aparte de Pablo, y no voy a decir que los otros apóstoles no lo tengan, pero que tiene una revelación del amor de Dios, porque cuando leemos sus cartas, cuando leemos el Evangelio de Juan también, vemos algunos capítulos donde él hace hincapié sobre este mandamiento de amarnos los unos a los otros, y se centra en el amor de Dios, ¿sí? Y luego cuando vemos las cartas de Primera de Juan también, en este capítulo, el 4 y 5, hace mucho hincapié en el hecho de lo que Dios nos ha concedido por medio de su amor, lo que ese amor ha hecho en nosotros, y cómo podemos permanecer en ese amor. Así que, como bien les dije, voy a tomar estos tres aspectos principales de algunos versículos que están allí, no voy a tratar todo el contexto de la carta de Primera de Juan, que tiene bastante, pero solo quiero tomar esto. Así que voy a empezar el primer versículo, 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense el detalle de Juan cuando dice, no es que hayamos amado a Dios, no es que le solicitamos a Dios su amor, porque no conocíamos a Dios en su momento, sino que Dios, con iniciativa propia, por su voluntad, nos ha mostrado su amor. Efesios nos dice que Él nos amó desde antes, desde mucho antes de poder tener, por decirlo así, tener fe en su Hijo para salvación de nuestros pecados. Él mucho antes nos había pensado, nos había amado, y podemos decir que nos había amado desde siempre. Al ver esta necesidad en nosotros, obviamente, de ser redimidos, entonces Él nos va a demostrar su amor. Y en el texto dice, ¿cómo nos demuestra ese amor? Dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, como sabemos, esta es la mayor expresión de amor que puede haber. Que Él haya dado a su Hijo por nosotros, para salvarnos, para darnos libertad. La Trinidad en plena comunión, en perfección, ha sido interrumpida para poder otorgar una condición de libertad a nosotros por medio de un sacrificio santo, por medio del sacrificio de Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante este amor? Pues sabemos que es importante este sacrificio que nos concedió una libertad, pero siento muchas veces, o a veces reflexiono y pienso que somos ajenos, nos olvidamos de este punto principal de lo que ha significado este amor de Dios hacia nosotros. Y simplemente, mis amados, es porque este amor nos ha dado una identidad en Él. Nos ha dado una identidad de hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que este amor profundo en Jesucristo nos define como hijos de Dios. Ahora, mientras escribía esto y reflexionaba, sé que es un punto que hemos escuchado siempre. La palabra de Dios nunca pasa, y no menosprecio eso. Pero reflexionaba o saltaba en mi mente el hecho de este privilegio, esta identidad que se nos ha dado como hijos de Dios. Y quiero ilustrarlo de esta manera, porque siento que es un privilegio. Ahora que soy padre, tengo, digamos, una perspectiva diferente de lo que significa ser hijo de Dios. Porque no solo queda allí, creo que va mucho más en intimidad, va mucho más profundo. Y eso es a lo que quiero llegar. Cuando tú tienes un hijo, tú no solo le das nombre y apellido y le dices, bueno, hijo, ya te di el nombre y el apellido, bueno, váyase y haga su vida. No, eso obviamente es imposible, ¿no? Pero Dios tampoco nos ha dado solo el nombre y el apellido, nos ha dicho, bueno, ahora eres mi hijo y listo, y nos ha abandonado, ve y haz tu vida. Sino que así como nosotros, cuando tenemos a nuestros hijos, empezamos en un proceso de vida para que nuestro hijo llegue a una madurez plena donde él pueda sentirse independiente, pero aún así, cuando lo vemos en una perspectiva de madre, quizás el hombre es mucho más despegado en ese sentido, la madre no se despega tan fácil, porque aunque el hombre, el hijo o la hija, bueno, ya sea de los dos lados, sea niño o niña, se van, se casan, por lo menos de mi parte, que soy el varón de mi mamá, siempre vamos a ser ese hijo amado, siempre va a haber ese apego, esa cercanía. Ahora, lo que quiero ilustrar con esto es que llegamos a ser muy cercanos en este proceso, y creo que así mismo en esta identidad de hijos de Dios, al Señor mostrarnos su amor por medio de Jesucristo, nos ha hecho tan cercanos, pero que aún en este proceso necesitamos, aunque lo sabemos, porque si no hubiéramos aceptado al Señor Jesucristo por la fe, es automáticamente decirle a Él, no acepto tu amor, pero como lo hemos hecho, hemos aceptado su amor y hemos aceptado ser hechos sus hijos. Ahora, el privilegio está en que Él nos ha hecho mucho más cercanos a Él para poder conocerle más, pero sobre todo poder experimentar y conocer la profundidad de este amor. Mi hijo Lucas, que tiene 2 años y medio, quiere ser todo acompañado de mi esposa y de mi persona. Y mientras reflexionaba en esto, yo decía y pensaba en él, cada vez que él está acompañado de nosotros, si va al baño y quiere ir con nosotros, si va a jugar, quiere ir con su papá, con su mamá, si va a la cocina, todo quiere acompañado. Y él, cuando tú ves una actitud de él como si fuera invencible, como si él quisiera comerse el mundo. Pero basta y sobre que ninguno de los dos esté para que él se apabulle y se sienta desanimado y empiece a llamar a su papá y a su mamá. Y seguramente esta seguridad que él tiene, que dice, bueno, me puedo comer al mundo, puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando mi papá y mi mamá estén allí, ha sido influenciado, obviamente, por el amor que quizás nosotros le hemos transmitido a él. Y yo creo que asimismo también sucede con nuestro Padre Celestial. Hemos llegado a ser tan íntimos en este proceso con Él, que Él empieza a revelarnos su amor y nos da tal seguridad que podemos llegar, conociendo este atributo, a llegar poder decir que somos invencibles. Pero la verdad, amados, es que aún tenemos carencias de esto. Pero la pregunta es, ¿qué tan cercanos somos nosotros al Padre para poder conocer su amor y tener la seguridad de este amor? Para quitar toda duda, para quitar toda inseguridad de nuestro corazón. No sé si te pasa, me pasa. Vivo un sinfín de pensamientos de inseguridades, pero en la medida que me abofeteaba con este tipo de esta palabra y entendía, oye, soy cercano con Dios, así como Dios es cercano conmigo y yo le transmito una seguridad por su amor, el Padre también transmite una seguridad, una confianza cuando sus pequeñas porciones de amor hacia nosotros son reveladas. Y en medio de esas pequeñas porciones de amor que nos dan revelación, nos revelan las emociones, pensamientos de Dios, que vienen de la raíz, vienen de ese atributo de Él, que atributo principal, que es el amor. Y de alguna forma, así Dios manifiesta su amor a los hombres. Entonces, cuán importante, amados, es poder conocer cómo Dios nos ama. Cuán cercanos somos al Padre. Como le comentaba al principio, creo que una persona llena del amor del Padre, me atrevería a decir que es invencible. Imagínense, obviamente esta persona es Jesús. Si Jesús no hubiera llegado a tener la revelación del Padre de alguna forma, no hubiera cumplido lo que se le había demandado. Estamos hablando de Él como hombre también. Era tremenda tarea. No cualquier hombre podía hacer eso. Tenía el conocimiento y sabía que iba a morir por personas que no merecían morir, pecadoras, ajenas de Dios, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, cualquier otra palabra que puedas utilizar para definir esa situación. Él lo sabía, pero entendía el amor del Padre. Cuando leemos Juan 17, dice: Padre, yo los he amado así como tú me has amado. El amor en Jesús, del Padre hacia Jesús, era completo, y el amor de Jesús hacia el Padre también era pleno, era completo. Ahora nosotros, estando en esta carne, en esta humanidad, ¿cuánto no necesitamos de esas pequeñas revelaciones o grandes revelaciones del amor del Padre en nuestro corazón? Muchas veces estas dudas, estas inseguridades, estas ansiedades nos hacen ir para atrás, nos hacen desviar la mirada de nuestro Padre Celestial. Nos condenamos a nosotros mismos por lo que hacemos, por nuestros pecados, cuando el Padre está con los brazos abiertos esperando que vayamos a Él a recibir consolación o lo que necesitemos recibir para nuestra alma, para nuestro corazón. Esa es una de las formas en que Dios expresa su amor. Nos ha hecho íntimos, cercanos. Y mi invitación es Amado, acércate al Padre de amor y mira cómo Él te ama. No veas cómo las redes sociales dicen que alguien te debe amar, o cómo las redes sociales dicen que te debes ser en tu personalidad. Eso va contaminando nuestra alma. Obviamente, esto es una conexión directa con el Padre. Como diría mi pastor, amado, eso es con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Y sí, es así, es con oración y ayuno. Es la conexión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Piénselo, lo llamamos Padre. Para los que tienen hijos, quizás es mucho más fácil poder entender esto. Y para el que es hijo también. Romanos nos dice que Él nos ha permitido que lo llamemos Abba Padre, que significa papi, que significa papito. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. No sé cómo te estás viendo, no sé qué debilidad estás pasando, no sé cómo te has sentido en esta pandemia. De seguro te has sentido débil, de seguro has pecado, de seguro has fallado y te puedes sentir tan condenado que no te quieres acercar al Padre. Pero hoy el Padre te dice, acércate a mí porque tengo amor para darte. Y escucha lo que Él tiene que decir. Amén. Hace poco me compartieron un escrito. Quiero leerles un extracto de este artículo que me pareció súper impresionante. Y si quieren, después que termine el culto, puedo compartirles el link de este, de lo que escribió esta persona. Solo voy a tomar una pequeña parte, porque también hay diferentes perspectivas del amor de Dios. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del Padre, pero también hay que verlo desde el punto de vista del Hijo y del Espíritu. Pero solo voy a tomar el del Padre y el del Hijo. Y esto que voy a leer va a ilustrar la perspectiva del Hijo, de su amor hacia nosotros. Dice así: la mañana de mi boda, mis ayudantes me colocaron en un sofá en el salón nupcial de la iglesia para poner mi vestido de novia. Alzaron y movieron mi cuerpo paralizado para tratar de ponerme el vestido. Es cuadripléjica la persona que está escribiendo. Pero cuando me senté en mi silla de ruedas, me salió un quejido. Frente al espejo parecía una carroza en el desfile de las rosas. Justo antes de deslizar mi silla por el pasillo, mi ramo se resbaló en mi regazo. Fue entonces cuando vi una marca de rueda grasienta en el ruedo de mi vestido. Mi silla había sido decorada, pero seguía siendo un aparato grande y tosco con cinturones y rodamientos de bolas. No era la novia perfecta. Fue en ese momento que pude echar un vistazo a Ken, parado frente al altar, estirado su cuello, buscándome con la mirada. Mi cara se puso caliente y mi corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, mi silla de ruedas y mi vestido grumoso, con todas sus manchas, se desvanecieron. Había visto a mi amado y ya no importaba cómo yo me veía a mí mismo. No podía esperar llegar al frente para estar con él. Puede que me haya sentido sin atractivo alguno, pero el amor en el rostro de Ken lo borró todo. Yo era la novia pura y perfecta. Eso es lo que Él vio y eso es lo que me cambió. ¡Wow! ¡Aleluya! No sé si lo puedes ver, pero ahora la perspectiva del Hijo es diferente. Me impresiona lo que ella dice, porque dice: había visto a mi amado y ya no importaba cómo yo me veía a mí mismo. Estaba arrugada, estaba desalineada, la silla de ruedas no la dejaba. Obviamente se sentía... fea, por decirlo de alguna forma. Pero cuando vio el rostro de su amado y entendió que Ken la estaba amando aún en la silla de ruedas y con toda la suciedad que pudiera haber tenido, entonces cambió todo en su vida. Entendió el amor que él tenía por ella. Impresionante. Y de esa perspectiva nos ve Jesucristo también. Así como el Padre nos ama con un amor paternal increíble, Jesucristo nos ama con un amor de esposo increíble también. Y tiene una perspectiva de amor profunda, a pesar de las debilidades, a pesar de las fallas, a pesar de las dudas e inseguridades. Pero cuando nos conectamos con estas facetas, estas perspectivas de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo cambia en nosotros, amados. Por supuesto, tienes que estar conectado con Él. Al no estar conectado con Él en la palabra, no permanecer ese amor, por supuesto tu mirada se va a desviar y vas a empezar a ver las fallas, los rotos, los sucios, todo lo que puedas tener que hayas pasado en esta vida. Juan capítulo 21 relata una escena de amor increíble. Pedro había negado a Jesús. Señor ya había resucitado. Obviamente Pedro se encuentra en una posición donde había negado al Señor, donde había huido, no lo había visto más después de esa última mirada que tuvo cuando lo estaban enjuiciando. Y dice la palabra que lo vio y después Pedro lloró amargamente. Me imagino el corazón de Pedro, pensando y pensando que era lo que, cómo podía quizás volverlo a ver o arreglar lo que había hecho. Se cumplió la palabra que él le había dicho. Pero no es hasta que el momento en que Pedro estaba en la barca y de repente ve al maestro y Andrés le dice, Pedro, en la playa está el maestro. Y él sin ropa se lanza a nadar, me imagino que hizo un nado olímpico bastante rápido y se encuentra con el Señor. Y lo primero que el Señor le dice es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro obviamente se siente, vuelve a estar como en la misma escena que estaba anteriormente y obviamente los recuerdos vienen en ese momento. Creo que cualquiera nos pudiera pasar al enfrentar a alguien que hemos traicionado de tal magnitud, sobre todo si era el Señor. Y simplemente le dice tres veces, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis corderos. El Señor mostró y le dio el amor a Pedro. De alguna forma Pedro se dejó amar y dijo, Señor, tú sabes que aún a pesar de esa debilidad, aún a pesar de que de esa falla, yo te amo. Yo creo que cada uno de nuestros corazones se identifican como Pedro también. A pesar de esto, amados, yo sé que en tu corazón, si te preguntara, ¿amas a Dios? Con todo tu corazón tú dirías, sí. Pero desde el otro lado, entonces Dios te dice, bueno, tú me amas, yo te amo aún más profundo. Esa es la evidencia y el aspecto del amor de Dios sobre nuestra vida. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Qué agradable es tu fragancia. Tu nombre es como el aroma que se esparce de aceites perfumados. Con razón, todas las jóvenes te aman. Dice, esta es la versión nueva de Traducción Viviente, dice, bésame una y otra vez. Hablando de Jesús, porque tu amor es más dulce que el vino. Amados, experimentar el amor de Dios es más dulce que cualquier otra cosa. Es dulce para nuestra alma, es un refrescamiento. Ahora, el segundo aspecto que quiero hablarte esta mañana es el amor del hombre hacia Dios. Nuestro amor hacia Dios. Como bien les dije al principio, no podemos decir que amamos a Dios si no conocemos que amamos si no conocemos a Dios, y no podemos decir que amamos a Dios si no conocemos a Dios. Ahora, el amor del hombre se va a manifestar hacia Dios porque ha experimentado primero el amor de Dios hacia él, y no puede él, no podemos nosotros amar a Dios si él no nos da primero de su amor. O sea, su amor, en pocas palabras, nos capacita para poder amarlo a él. Es algo loco, pero así es. Y la otra pregunta sería, ¿cómo Dios nos pide que lo amemos? Porque de alguna forma es un mandamiento, es una exigencia de Dios que lo amemos, si él es el Dios de amor. Pero no voy a responder esa pregunta. Parece algo difícil de entender. El Dios de amor te infunde de su amor y a la vez ese amor te faculta para poder amarlo a Él. Esto es un resultado natural de lo primero que vimos. Así que en la medida que vamos profundizando en el conocimiento de su amor, también crecemos en amor genuino hacia Él. Ahora, este acto de amor hacia Dios se expresa en la regla de oro. Y la regla de oro, amados, es la obediencia. Es la forma práctica en que nosotros podemos demostrarle amor a Dios. No es solo diciéndole te amo, Dios, porque David se lo decía en los Salmos, te amo, Dios. No es solo con nuestra boca que expresamos lo que hay en nuestro corazón para Dios, porque nosotros tomamos de lo que la palabra nos dice de Dios, o lo que Dios nos dice, y se lo volvemos a repetir a Él para su gloria, para su honra, para su alabanza. Así que esto es esta regla de oro, que es la obediencia, es el punto donde podemos estar seguros que estamos amando y agradando a Dios. Así que este acto de amor se traduce en contemplar, en complacer, y esta palabra me gusta, en deleitarse en obedecer a Dios. Vuelvo a tomar el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba deleitándose en hacer, en obedecer lo que el Padre le había dicho que hiciera, en hacer su voluntad. El Salmo 40, versículos 7 y 8 también nos habla y nos dice algunas características de esta obediencia y de esta voluntad que Jesús se complace en hacer. Dice, entonces dijo: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que esto es una profecía que se refiere a Jesús. A Jesús le agradaba hacer esa voluntad, aunque sabemos que cuando vemos la escena en Getsemaní, le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga en tu voluntad. Mateo capítulo 22, entonces Jesús nos va a describir, digamos, la demanda de Dios de su amor, de nuestro amor hacia Él, y es el gran mandamiento. Dice capítulo 22, versículo 34 y 40: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. No me voy a enfocar en el primer mandamiento, pero de alguna forma expresamos también nuestro amor en la obediencia cuando esto involucra nuestra mente, nuestra alma y todas nuestras fuerzas en Dios. ¿Cuál es la seguridad de que estás amando y la seguridad de que estás amando, agradando, deleitándote en Dios? Cuando obedeces, cuando cumples la regla de oro. La obediencia, mis amados, es, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, nos declara también Juan en su epístola, en su carta. Ahora bien, un hombre que no obedece los mandamientos de Dios, evidentemente no es un verdadero creyente. Es necesario que caminemos en esta obediencia. Y obviamente cuando hablamos de obediencia, hablamos de ese deleite. Así que cuando recibimos su amor y damos de vuelta su amor, hay un deleite en esta obediencia que para Él es agradable, un deleite en lo que hacemos para Él. Ahora, mis amados, el tercer punto, el tercer aspecto que quiero tocar de este amor de Dios, esta evidencia del amor de Dios, es el amor de Dios expresado por medio de su iglesia. Ya vimos que Dios nos demanda de su amor, nos da de su amor, luego nosotros le damos de su amor a Él. No podemos amar a Dios si primero no conocemos su amor, pero a la vez este amor también es demandado o es evidenciado cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Así que el amor de Dios, digamos, viene expresado en estos aspectos para llegar a este último, que es el amor en medio de su iglesia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros que tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como le dije, voy a tocar simplemente ciertos versículos de esa primera carta de Juan, el capítulo 4, pero allí nos dicen muchos más detalles bastante relevantes, y pareciera que Juan fuera redundante en las cosas que está diciendo allí, pero hace mucho hincapié, si usted puede ver, darse cuenta, indagar allí en los versículos, en el amor que debe haber entre los hermanos. Y la única forma en que nosotros podamos amar a nuestro hermano es recibir del amor de Dios, pero a la vez decir que amamos a Dios también es amar a nuestro hermano. Y es que la intensidad con que Dios nos ama, Jesús también nos ama, y la misma intensidad que hemos recibido de ellos, con esa misma intensidad debemos amar a nuestros hermanos. Y es que tiene mucha lógica, mis amados, porque la iglesia es la única autoridad, el único ente de parte de Dios de poder expresar el verdadero amor de Dios. No hay otra forma, no hay otro lugar, no hay otras personas sino nosotros, entre nosotros mismos. Juan mismo dice: conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es un tema bien difícil, creo que hablar de este punto es un tema bien álgido que toca algunos puntos delicados en nuestro corazón, en nuestra alma, porque realmente nuestro amor es imperfecto, y al poder demostrar el amor hacia nuestros hermanos, quizá hay un esfuerzo por hacerlo en perfección, pero vamos a encontrarnos con una imperfección, y eso es lo que nos hace madurar y ser perfeccionados también en el amor a Dios. Amar a los hermanos no es tarea sencilla. Y sí, es cierto, no es una tarea fácil. Así que, mi querido hermano, yo te invito a que podamos experimentar este amor, para que con un amor genuino nos amemos y podamos expresar el amor de Dios como iglesia. Obviamente es un tema que tiene aún mucho más profundidad y mucho más detalle, pero que es importante saber. Y quiero decir esto: no exijas ser amado. Ame usted y déjese amar. Así como Dios hizo con nosotros, no exigió nada, sino que dio todo. Entienda algo también: no somos perfectos. En la medida del proceso quizás habrán errores, pero seguimos adelante a la perfección. Muchos de nosotros exigimos el amor del otro, pero no se trata de exigir el amor del otro, y se trata de que usted dé amor. Espero que pueda entender en mis pocas palabras lo que quiero decir. Queremos ser amados, queremos ser atendidos, pero no tenemos la iniciativa de amar al otro en vez de esa exigencia. ¿Sí? No presumamos del amor de Dios mientras no amemos a nuestro hermano. Eso es súper, súper complicado, pero no es imposible. Hacia allá debemos apuntar. Porque el amor entre nosotros es la evidencia de ese atributo de Dios. Es la evidencia del amor de Dios en nosotros. Por eso cada día necesitamos ser llenos de su amor para así poder ver y amar como Dios los ama. Esta expresión del amor de Dios en medio de nosotros produce unidad en el cuerpo de Cristo. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando. El Señor nos ha unido plenamente. Cuando esta unidad se presenta en ese atributo de Dios en medio de su iglesia, en amor, Dios puede pasearse plenamente en medio del cuerpo de Cristo. Y es que somos un cuerpo y estamos unidos por el amor a Cristo y el amor entre nosotros mismos. Hay plenitud de Dios cuando nosotros expresamos, nos unimos en ese amor. Y quiero dar el ejemplo de ello, que fue el ejemplo que el Señor me dio, y simplemente es la iglesia. De hecho, capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Siempre me ha llamado la atención, o me salta esto que dice: era de un corazón y de un alma. ¿Hasta qué punto nosotros somos de un corazón y de un alma? Amados, cuando vemos la iglesia de Hechos, fue una iglesia perseguida. Yo me imagino que hoy la iglesia perseguida actual está siendo de un corazón y de un alma. No exija ser amado. ¿Usted necesita amor? Sí, es verdad. Vaya al Padre para que sea saciado de amor y pueda dar amor. Pero no exija ser amado de esa forma, porque no, desde mi opinión, no creo que sea así. Simplemente tenemos la iniciativa de amar. Así que esta frase de que de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, yo creo que tiene mucha más profundidad, más allá de que tuvieran las cosas en común. Era también compartir el dolor. Era también quizás compartir la preocupación. Así como le dolía a uno, también para el que no estaba pasando la situación, es como si la estuviera sufriendo. Por eso la palabra dice que cuando uno en el cuerpo se duele, todos se duelen. Pero es a causa de la esencia del amor de Dios. Ese vínculo perfecto. Cuando vemos 1 Corintios 13, que es la mejor definición de amor, tiene todas estas características. Al final de ello dice que las profecías pasarán, todo pasará, pero lo único que no va a pasar es el amor. Amados, como iglesia debemos crecer en amor para evidenciar, para comprobar la plenitud de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Es muy importante. La esencia de la Trinidad es el amor. El Padre ama intensamente a Jesús, Jesús ama intensamente al Espíritu, y el Espíritu ama intensamente al Padre. Y así viceversa. Nos corresponde a nosotros ser como ellos, amar intensamente como ellos nos aman a nosotros. Permítame orar para finalizar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinito amor, Señor, mostrado por medio de tu Hijo Jesucristo. Permítenos ser una iglesia, Señor, que evidencia, que palpa, que comprueba, que se deleita en tu amor, Señor. Nuestra mente, nuestra alma sea fortalecida por medio de ese amor, para amarnos también los unos a los otros. Queremos ser una iglesia, Señor, pura y es santa, Señor, para ti. Donde nuestro corazón, Señor, tú lo puedas hallar, Señor, en unidad, mi Dios. Donde tú te puedas pasear plenamente, Señor, sin queja. Que podamos ser perfeccionados en ese amor cada día, mi Dios. Y no utilizar, Señor, nuestras palabras, nuestros afectos para manipular, Señor, sino para realmente crecer un amor genuino, santo, puro. Podamos ser de un corazón, un alma. Gracias por cada uno de nuestros aspectos, Señor, que has dado a nuestra alma, has dado a nuestro corazón, Señor, que podamos seguir siendo íntimos, Señor, tuyos. Gracias por este tiempo, fortalece a cada familia. Gracias por tu palabra. Gracias por cada corazón que ha escuchado esta palabra. Que tú hayas ministrado, Señor, a sus mentes. Gracias por tu exhortación. Gracias por tu ánimo. Gracias por tu consolación en medio de estos tiempos, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por tu presencia en medio de tu iglesia, Padre. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Dios.